Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Representante del gobierno interino de Venezuela ante la OEA debuta en sesión del Consejo Permanente. Asamblea Nacional Venezolana impulsa iniciativa para desarmar a colectivos. Reavivan posibilidad de reactivar el diálogo en Nicaragua. Y las secuelas del mortal atentado en Sri Lanka.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El representante del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, participó por primera vez de una sesión del Consejo Permanente del organismo. En la ocasión, el embajador, designado por Juan Guaidó, presentó un plan para la reconstrucción democrática de Venezuela. Allí se encuentra Jorge Agobián acompañando el desarrollo de la sesión. Jorge, con la participación del representante del presidente interino Guaidó, ¿cómo queda la representación diplomática del gobierno en disputa de Maduro ante la OEA?
¿Qué tal, Belén? Pues recordemos que el 27 de abril es el plazo en el que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro deja oficialmente el organismo por, de manera voluntaria en el año 2017, decidir salirse de esta institución por considerarla, entre otras cosas, como intervencionista. Lo que vimos hoy en esta sesión del Consejo Permanente fue la representación del gobierno encargado de Juan Guaidó, el embajador Gustavo Tarre, quien por primera vez estuvo participando en esta sesión, que habló directamente sobre el tema de Venezuela y sobre los planes para la reconstrucción democrática del país. Sobre eso habló el representante y también mencionó cuáles serán sus objetivos en este organismo.
Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012.
Y a pesar de haberse ido del organismo, la representación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro considera como ilegal la permanencia del designado por el presidente encargado Juan Guaidó ante esta organización internacional acá en Washington. Una postura que siguen países como México y Uruguay y aliados que dejó el gobierno en disputa acá en la organización como Nicaragua y Bolivia.
No existe ningún respaldo jurídico ni antecedente que permita que un ciudadano designado por el órgano legislativo de un Estado miembro pueda constituirse en representante permanente con plenos poderes ante la Organización de los Estados Americanos. Pretender que la mencionada resolución sobre la situación en Venezuela sirva de respaldo para ello es violentar las relaciones diplomáticas entre Estados soberanos e independientes y es una grave vulneración al derecho internacional.
El embajador encargado del gobierno de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, aseguró que esta fue una sesión histórica para Venezuela. Por el otro lado, el gobierno en disputa desde Caracas asegura que el próximo 27 de abril, la fecha tope en la que Venezuela definitivamente, o al menos la representación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, sale de este organismo, realizarán una marcha en Caracas para celebrar, según el gobierno de Maduro, la victoriosa salida de esta institución. Belén.
Jorge, muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta sesión del Consejo Permanente de la OEA y a las resoluciones que se alcancen. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo para desarmar a los grupos civiles denominados colectivos. Esta iniciativa busca devolver la paz y garantizar la seguridad, según los parlamentarios. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información. Adriana, una ONG denunció la desaparición de armas de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela. ¿Cuál sería el destino de estos armamentos, según los denunciantes?
De acuerdo con la organización no gubernamental Fundarredes, serían un total de 226 mil armas pertenecientes tanto a policías como a la Fuerza Armada Nacional. Y de acuerdo con el director de esta organización no gubernamental, podrían estar en manos de guerrilleros colombianos que operan en Venezuela, así como también con los llamados colectivos, que son grupos radicales chavistas de choque que actúan en el centro de la ciudad de Caracas atacando las manifestaciones opositoras. El día de hoy el presidente interino Juan Guaidó manifestó que la Fuerza Armada Nacional debe exigir de inmediato el desarme de estos colectivos.
Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas en las calles, plazas o edificios. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición.
Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos.
En ese contexto, el legislador Carlos Bastardo aseguró que hace falta la ayuda internacional para desarmar a los denominados colectivos armados.
Aún que salga Nicolás Maduro y sus mafias el día de mañana, quedarían instalados en Venezuela grupos irregulares. Vamos a necesitar de apoyo internacional precisamente para poder defenestrar estas mafias.
Dani Castillo, integrante de un denominado colectivo, no dudó en afirmar a La Voz de América que efectivamente ellos se preparan para defender a la llamada revolución bolivariana en todos los escenarios, incluso de violencia.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país o algo, nada, por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo. Están más entrenados que uno o algo y te enseñan, pues.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, su director Humberto Prado aseguró que las armas solo deben reposar en la Fuerza Armada, que son las que aseguran el buen desenvolvimiento en una sociedad y no en grupos que él considera al margen de la ley.
El que lo estén armando simplemente se tiene que investigar, porque tanto quien la porta como quien la da son cómplices de un delito y tienen que ser puestas a la orden de la justicia.
La Asamblea Nacional, además del acuerdo de desarme, declaró que en Venezuela hay un Estado promotor del terrorismo, razón por la cual pidió a la OEA y a la ONU que se declare a los colectivos como grupos terroristas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que a la marcha que ha llamado el gobierno para el próximo 27 de abril para celebrar su salida de la OEA se han sumado dos nuevas movilizaciones. La convocada por el presidente interino Juan Guaidó para el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y también la convocada ese mismo día por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, para lo que él considera será aumentar el salario mínimo venezolano, que es menor a $3.5, así como también celebrar lo que él califica como políticas exitosas de su gobierno.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a las informaciones que surjan desde Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump aceptó la invitación de la reina Isabel II y realizará su primera visita de Estado al Reino Unido el próximo 3 de junio. Durante 3 días, el mandatario se reunirá con la monarca y con la primera ministra Theresa May, además de participar en un acto conmemorativo por la batalla de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Bricio Segovia se encuentra en la Casa Blanca y le preguntamos, Bricio, el presidente ya visitó Londres en medio de protestas. ¿Se espera un ambiente similar en esta ocasión? ¿En qué contexto se dará este viaje?
Hola, Belén. Bueno, desde luego las tensiones todavía se mantienen en el Reino Unido y en aquella ocasión, el año pasado, durante la visita del presidente a Londres, cerca de 2 millones de británicos firmaron una petición para evitar el viaje de Donald Trump. Sin embargo, el mandatario estadounidense acabó realizando un viaje de trabajo en el que se reunió con la primera ministra Theresa May, eso sí, no exento de polémica, ya que antes, en una entrevista a un medio británico, la criticó por la manera en la que estaba gestionando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para más tarde acusar a ese diario británico de que mentía con la información pese a que todo estaba grabado, y posteriormente eso concluyó en una rueda de prensa algo tensa entre ambos mandatarios. La situación no será fácil en esta ocasión tampoco para Theresa May, ya que se encuentra en plena negociación de alcanzar un acuerdo con el Parlamento británico para el Brexit, algo que ya ha fallado en 3 ocasiones y en estos momentos cuenta también con una ampliación y un ultimátum de la Unión Europea que es el 31 de octubre.
Bricio, después de su paso por el Reino Unido, el presidente Trump visitará Francia. ¿Cuál es el objetivo de este viaje?
Pues según la Casa Blanca, es fortalecer los vínculos en materia de cooperación en seguridad y también comercial entre Estados Unidos y Francia. De hecho, no son desconocidos los mandatarios de ambos países, más bien mantienen una relación amigable. Y lo cierto es que ya se han visitado en varias ocasiones. Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha visitado París en 2 ocasiones. También el presidente galo, Emmanuel Macron, ha llegado aquí a Washington en una ocasión y además en visita de Estado con todos los honores aquí en la capital estadounidense. Ahora se volverán a encontrar con motivo de la celebración y la conmemoración, mejor dicho, de la batalla de Normandía, que comenzarán sus tributos primero en el Reino Unido y más tarde los concluirá el presidente estadounidense en esa región del norte de Francia.
Bricio, muchas gracias y estaremos atentos a esta información. A otro tema, el primer ministro de Sri Lanka dijo que un número desconocido de extremistas, algunos armados con explosivos, siguen prófugos tras los atentados del domingo de Pascua que mataron a más de 320 personas. El premier dijo que los ataques fueron realizados por un grupo fundamentalista islámico en represalia por una masacre en 2 mezquitas de Nueva Zelanda el mes pasado, sin ofrecer evidencias para explicar la fuente de la información. Más tarde, el martes, un grupo del Estado Islámico se atribuyó la autoría de los ataques. El primer ministro reconoció que hubo una advertencia previa. El saldo de los ataques con explosivos coordinados es de 321 muertos y 500 heridos. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes argumentos sobre la decisión de si el censo 2020 debería incluir una pregunta sobre ciudadanía. El presidente Donald Trump ordenó que por primera vez desde 1950 se incluya la cuestión de la ciudadanía en la consulta. Grupos que defienden los inmigrantes afirman que se trata de un intento por contar el número de migrantes indocumentados en el país. Esta decisión también generó rechazo entre representantes de algunos estados, quienes afirman que incluir estas respuestas podría perjudicar al censo al desmotivar la participación de inmigrantes indocumentados.
Añadir esta pregunta sobre ciudadanía podría llevar en el recuento a una cifra por debajo de la real, sobre todo en comunidades inmigrantes e hispanas. Supondría que comunidades con derecho a ciertos recursos no obtendrían estos recursos y las privaría de una representación igualitaria. Así que, en busca de justicia y del respeto a esta premisa estadounidense, estamos obligados a asegurarnos de que obtendremos el recuento más preciso en el censo de 2020.
Después de la pausa, iniciativa para reactivar diálogo en Nicaragua y un programa que une a niños y adultos mayores.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miembros de la comunidad nicaragüense en Miami recibieron al monseñor Silvio Báez, quien llegó a Estados Unidos este martes. El religioso, quien recibió amenazas de muerte, fue convocado por el Vaticano. Desde el aeropuerto de Miami, José Pernalete nos amplía.
En horas de la tarde de este martes, representantes de la diáspora nicaragüense localizada en el sur de Florida se concentraron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami con el propósito de recibir acá en esta ciudad a Monseñor Silvio Báez, quien es arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Ustedes están viendo la representación de esta comunidad centroamericana que reside en el sur de Florida y que ha sido advertida sobre lo que es el arribo de este representante de la Iglesia Católica en Nicaragua. Vamos a conversar con Roger Castaño. Él es representante también de la diáspora nicaragüense y lo que representa, el mensaje que transmite la presencia de Monseñor Silvio Báez acá en el sur de Florida.
Por un lado, muy triste porque tuvo que abandonar Nicaragua. Las presiones de la dictadura a la Santa Sede, la actitud en defensa del pueblo nicaragüense de Monseñor Silvio Báez provocó que la dictadura pidiera a la Santa Sede que lo sacaran de Nicaragua, además de que él había recibido muchas amenazas de muerte de Monseñor Báez. Por ese lado, pues estamos tristes porque, y el mismo obispo Báez lo dice, está triste porque tuvo que abandonar Nicaragua. Pero por otro lado, nos sentimos contentos porque vamos a tener un embajador en el Vaticano donde le va a informar al Papa todo lo que está pasando en Nicaragua, todas las violaciones a los derechos humanos, todas las torturas que se dan en Nicaragua. De viva voz de Monseñor Silvio Báez va el Papa a darse cuenta de lo que está pasando en Nicaragua.
Muchísimas gracias a Roger Castaño, él es representante de la diáspora nicaragüense, integra este grupo de personas que se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami durante esta tarde, cuando está prevista el arribo de Monseñor Silvio Báez acá a Estados Unidos, donde va a ser escala para posteriormente viajar hacia el Vaticano.
Miembros de la oposición nicaragüense y del gobierno de Daniel Ortega buscan reactivar el diálogo a un año de la crisis.
Como un esfuerzo de retomar las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, el representante del Vaticano, Valdelomar Sommertag, y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, insistieron ante la oposición sobre la necesidad de resolver la crisis. Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que plantearon a los representantes del Vaticano y OEA que el presidente Daniel Ortega ha incumplido con los primeros acuerdos, entre ellos liberar a todos los manifestantes arrestados por razones políticas y respetar las libertades públicas.
La reunión se trató de manifestarle nuestra preocupación sobre lo acontecido desde el viernes, que supuestamente se hizo la invitación, hasta la fecha. Le entregamos una carta donde detallamos, no una carta, un informe, pues digamos, ¿verdad?, pero firmado por los negociadores, donde detallamos todos los incumplimientos que han habido verdaderamente y pues documentamos lo mismo.
La oposición ha manifestado su interés de retomar las negociaciones siempre y cuando el gobierno empiece a mostrar voluntad de cumplir con los acuerdos, expresó Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en la mesa de negociación.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos, que haga unas cuantas pruebas de que va a cumplir acuerdos como, por ejemplo, liberación de presos y personas detenidas.
Por su parte, el gobierno denunció ante los representantes del Vaticano y OEA que es la oposición la que retrasa la negociación que busca poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Un programa denominado Foster Grandparent ayuda a los mayores a mantenerse activos mientras que contribuye a que los menores se sientan amados aun cuando sus abuelos no pueden estar cerca.
Me levanto por la mañana. Tengo un lugar al que ir todos los días para trabajar con los niños.
Sandra Wood va a la escuela para ayudar a un grupo de niños. A sus 72 años, ha sido abuela adoptiva durante una década.
Buenos días, amigos. Buenos días, amigos.
En otra escuela, su colega Ronald Lewis también está trabajando con niños.
Vengo en la mañana, trato de apresurarme para saludar a mis compañeros de clase en la puerta principal.
El abuelo Lewis se asegura de que los niños se comporten.
La mayoría de los niños con los que me he cruzado son inquietos, mucha energía. Así que me involucré con ellos para asegurarme de que se calmen.
Lewis y Wood son parte del programa de abuelos adoptivos. Los voluntarios deben tener 55 años o más y cumplir con ciertas condiciones de ingreso, completar un formulario en línea y completar una semana de capacitación.
Muchos de nuestros adultos mayores vienen a nosotros con un sincero deseo de servir, pero no han enseñado en mucho tiempo, no han estado en el sistema escolar.
Luego, los abuelos adoptivos recién nombrados son asignados a escuelas, generalmente cerca de sus hogares.
Ni siquiera puedo expresarlo con palabras, es como mi brazo derecho. Está pensando lo que pienso antes de que lo piense o mientras lo pienso. Siempre está aquí. Ella ayuda a los niños.
Los niños también aman a los abuelos adoptivos. Para ellos, son amigos mayores siempre dispuestos a ayudar.
Él es nuestro abuelo en la escuela. Mis abuelos no vienen a la escuela, así que creo que es bueno tener otro abuelo en la escuela.
Los abuelos adoptivos son voluntarios que reciben un pequeño estipendio, almuerzo y reembolso por viaje. En todo el país, 20.000 adultos mayores son abuelos adoptivos. Gesell Tobías, Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 768 millones de dólares se llevó como premio Manuel Franco, un joven de 24 años de Milwaukee. El premio es el tercero mayor de la lotería de Estados Unidos. Franco se dio cuenta de que fue uno de los ganadores de la lotería y renunció a su trabajo, ni bien supo la noticia. Los amantes de las mascotas pueden participar de una exposición que les permite ver, escuchar y oler el mundo como un can. La exhibición muestra de manera científica por qué los perros se consideran los mejores amigos del hombre.
El Centro de Ciencias de California en Los Ángeles abre sus puertas con una nueva exhibición que tiene tanto de ciencia como de ternura. Dogs, A Science Tale explora el mundo de los perros y los antecedentes históricos del vínculo entre estos animales y el hombre. La exhibición cuenta con 5 secciones que incluyen información sobre la evolución de las diferentes razas caninas, la forma en que perciben el mundo a través de su olfato y hasta la responsabilidad que tenemos los seres humanos al haberlos introducido en nuestras vidas.
Realmente empiezo a ver cómo los perros experimentan el mundo, a ver como un perro, a escuchar como un perro. Muchas personas piensan que los perros son ciegos al color y no lo son.
Los visitantes pueden jugar a ser arqueólogos y desenterrar fósiles de réplicas para saber si pertenecían a antiguos lobos o perros. También pueden interactuar con un perro virtual con el fin de explorar la ciencia detrás del movimiento de su cola y entender qué hace que los amemos tanto. Científicos aseguran que la relación es igual a la de padres e hijos.
Cuando acaricias a un perro, cuando sostienes a un niño, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. Se llama la hormona del amor y crea vínculos. Cuando acaricias a un perro, cuando simplemente miras a los ojos de un perro durante un periodo de tiempo, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. El cuerpo del perro comienza a liberar oxitocina al mismo tiempo. Es un vínculo que existe entre los humanos y sus hijos, pero ahora existe con otra especie.
Es una especie de prueba para nosotros, una prueba científica para aquellos de nosotros que ya sabíamos cuán especiales eran los perros. Ahora podemos demostrarlo científicamente.
Los perros fueron los primeros animales domesticados y hoy en día viven entre las personas. Pero los científicos estiman que solo una cuarta parte de los perros del mundo son mascotas y el resto deambula libremente. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
La crisis del sector del reciclaje en Australia está obligando al país a reconsiderar la manera en que gestiona sus residuos.
Australia enfrenta una oportunidad para mejorar su economía gracias al reciclaje. Ha pasado un año desde que China dejó de tomar sus productos reciclados, por lo que los envases vacíos saturan los centros de clasificación del país. La industria de eliminación de residuos está tratando de enfrentar el desafío al encontrar formas creativas de reutilizar la basura, todo como parte de un proyecto de economía circular. Y en esto la compañía Close the Loop evita que los desechos sencillamente vayan al vertedero. Recolecta cartuchos de tinta de impresoras y plásticos blandos y los convierte en un polímero que se utiliza para unir el betún para hacer carreteras.
Recuperamos los recursos y los reutilizamos, así que no solo los reciclamos.
Realmente se trata de volver a imaginar cómo interactuamos con las cosas, cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo las usamos.
La crisis de reciclaje en el estado de Victoria se ha profundizado luego de que las autoridades prohibieron a una de las compañías de desechos más grandes del estado acumular sus residuos en dos sitios de Melbourne, argumentando un riesgo de incendio.
No podemos seguir yendo de crisis en crisis. Necesitamos tener una solución a largo plazo.
Hay más que hacer y es por eso que una política de economía circular será un conjunto de políticas, objetivos y acciones que lo abarcarán todo.
El gobierno de Australia se ha establecido la meta para llegar a una economía sin desperdicios para el año 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Docenas de artistas de alrededor del mundo dejaron su marca en las paredes en Dakar, la capital de Senegal, esta semana durante el 10º Festival de Arte Callejero denominado Festigraph. Los artistas realizaron pinturas colaborativas en las que resaltan a héroes urbanos locales. Les informó Belén Mora.